Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola amigos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esta nueva emisión, la número 523. De Sefarad Magazine Sefaradí. Y hoy vamos a relatar la segunda y última parte de los cristianos y judíos en Al-Ándalus, que iniciamos la semana pasada y que si no escucharon la primera parte la pueden escuchar en la grabación que queda en los registros de radiosefarad.com. Ahí van a encontrar la primera parte, que bien vale la pena. Decíamos en ella que estos dos colectivos, cristianos y judíos, recibieron el estatus de dimis, o sea, de protegidos como gentes del libro, y no fueron obligados a convertirse al Islam por el nuevo poder árabe que se estableció en la península ibérica, entonces llamada por los árabes Al-Ándalus, tras su conquista en 711. Pero la situación cambió con la llegada de los almorávides a finales del siglo XI y sobre todo con la implantación del imperio almohade a mediados del siglo XII, que básicamente es la parte que vamos a relatar hoy, de la arabización a la islamización. Cristianos y judíos en Al-Ándalus, parte 2, en Sefarad Magazine Sefaradí. El proceso de islamización afectó tanto que llegó a los enterramientos. Los cementerios mozárabes comenzaron a albergar junto a difuntos enterrados siguiendo ritual cristianos, otros con los cuerpos recostados sobre el lado izquierdo, siguiendo así el rito musulmán. Uno de los instrumentos de la islamización fueron los matrimonios mixtos entre musulmanes y cristianas, matrimonios condenados por el Papa Adriano I y por un concilio de obispos reunido en Córdoba en el año 836, pues estas mujeres pasaban a formar parte de la familia del marido y los bienes que aportaban ya no revertirían a su muerte al linaje cristiano ni podrían ser donados a la Iglesia. Como ha destacado Eduardo Manzano Moreno, la consecuencia de la intensificación del proceso de islamización fue que ahora muchas sedes episcopales languidecían o habían sido abandonadas. Basílicas e iglesias se habían derrumbado o convertido en mezquitas por falta de clérigos y de fieles, y antiguos linajes cristianos habían desaparecido o se habían islamizado. Los cambios afectaban incluso a la propia lengua. El latín estaba experimentando un declive imparable, siendo sustituido por el árabe incluso entre los propios cristianos. De hecho, a mediados del siglo IX ya solo quedaban una veintena de obispos, menos de la mitad que en la época visigoda. En esas fechas la población cristiana se concentraba en el Valle del Ebro, en Extremadura, en el sur de Lusitania y en la antigua Bética, Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada, albergarán población cristiana hasta el siglo XII. En cambio, en el este y el centro de la península, la presencia cristiana es prácticamente inexistente. Y por otro lado, las propias autoridades eclesiásticas consideraban imparable el proceso de arabización de sus comunidades cristianas, como lo demostraría el hecho de que el arzobispo de Sevilla alentara el aprendizaje del árabe y que él mismo haya escrito un comentario sobre la Biblia en esa lengua. De hecho, como ha destacado Cyril Aylett, en la segunda mitad del siglo IX aparecen las primeras traducciones del latín al árabe para responder a las exigencias de un público cada vez más arabófono. Hafs ibn al-Bahr, el único autor mozárabe que gozará de un cierto reconocimiento, realiza en 889 una traducción de los Salmos al árabe. En el siglo X aparecen dos traducciones de los Evangelios, una realizada en Córdoba en 946 por Ishaq ibn Balashk y la otra por un autor desconocido pero que será utilizada por el erudito musulmán Ibn Hazm. Los mozárabes jugaron un papel marginal en Al-Ándalus, ya que fueron mucho menos influyentes y ocuparon menos puestos en la administración que sus correligionarios de Oriente y tampoco hicieron una aportación importante a la cultura andalusí, con la única excepción del ya nombrado Hafs ibn al-Bahr. Al producirse la caída del califato de Córdoba en 1031, los mozárabes pierden la protección que les daba el poder central y su número se va reduciendo durante los reinos de Taifas, periodo durante el que ya solo cuentan con una decena de obispos. Con la llegada de los almorávides a finales del siglo XI, los mozárabes se ven marginados y algunas de sus iglesias son destruidas por orden del emir, como por ejemplo en 1099, que ordenó destruir una iglesia cerca de Granada tras el dictamen de los alfaquíes, y algunas comunidades, como la de Málaga, son deportadas al norte de África. En su ayuda, el rey de Aragón, Alfonso el Batallador, organiza una expedición que llega a los muros de Granada en el año 1125 y 1126, sin conseguir tomar la ciudad. A su regreso al reino de Aragón, varios miles de mozárabes deciden acompañarlo y los que se quedan son víctimas de represalias. Sus bienes son confiscados y los mozárabes de Granada, Córdoba y Sevilla son expulsados al norte de África. Cuando llegan los almohades en 1147, ya solo quedan 5 obispos, los cuales se refugian en Toledo. La existencia del cristianismo arabizado se apaga entonces poco a poco en territorio islámico para prolongarse todavía algún tiempo en Castilla. Para los judíos, la invasión musulmana de la península ibérica del 711 significó el fin de la persecución a la que habían sido sometidos por los monarcas visigodos y por la Iglesia católica. Sigue siendo objeto de debate si pidieron ayuda a los musulmanes del otro lado del estrecho de Gibraltar, como que Claudio Sánchez Albornoz llegó a calificar a los judíos de quinta columna de la invasión musulmana. Pero está comprobado que los recibieron con los brazos abiertos y que colaboraron con ellos en la custodia de algunas ciudades, como Córdoba, en la que también colaboraron en la conquista, Sevilla, Granada o Elvira, mientras los ejércitos de Tarik y de Musa seguían avanzando hacia el norte. A lo largo de la Edad Media se fue extendiendo en los reinos cristianos, no solo en los peninsulares, el mito de la traición de los judíos aliados con los musulmanes para destruir a los cristianos, tanto que la creencia de que habían entregado Toledo estaba muy extendida, mito que se va a intensificar durante las cruzadas entre los años 1099 y hasta el 1291. Los musulmanes, siguiendo las enseñanzas del Corán, consideraban que los judíos, en tanto eran gentes del libro, no debían ser convertidos a la fuerza al Islam y eran merecedores de un trato especial, la dhimma. Los dhimmi, o sea los protegidos, tenían garantizadas la vida, la propiedad de sus bienes y la libertad de culto, así como un alto grado de autonomía jurídica que les permitía, por ejemplo, acudir a sus propios tribunales para dirimir los asuntos de sus comunidades. Sin embargo, y a pesar de las garantías que les ofrecía la condición de dhimmi, parece que muchos judíos acabaron convirtiéndose al Islam a lo largo de los siglos siguientes a la conquista, aunque no hay cifras concretas. Como contrapartida, estaban sujetos a impuestos específicos, debían aceptar una situación social inferior y someterse a discriminaciones diversas, como por ejemplo, tenían que llevar vestidos, sombreros, cabalgaduras y hasta nombres distintos de los musulmanes, teniendo negado el acceso a la mayor parte de los cargos públicos. No podían, en concreto, acceder a funciones militares ni políticas en que tuvieran jurisdicción sobre musulmanes, pero sí ocupar puestos administrativos. Sin embargo, hubo judíos que detentaron el cargo de visir, como Shmuel ibn Nagrela, en el reino de Taifa de Granada, o un lugar preeminente en la corte califal como el médico y diplomático Hasdai ibn Shaprut en tiempos de Abd al-Rahman III. Pero se trató de un número muy reducido y sus encumbramientos fueron muy precarios, pues dependían del favor de los príncipes y se exponían a caídas y muertes violentas tan pronto como perdían la confianza de sus amos, además de levantar la ira popular al tratarse de Dimmi. Fue el caso del hijo de Shmuel ibn Nagrela, Yosef, que sucedió en el cargo a su padre y no se comportó tan discretamente como él, haciendo ostentación de su poder, por lo que fue una de las víctimas de la terrible matanza que tuvo lugar en Granada el 30 de diciembre de 1066, en la que murieron cerca de 4.000 judíos. La autonomía jurídica de que disfrutaron los judíos de Al-Ándalus se concretó en la organización de sus comunidades en aljamas, que alcanzaron un gran nivel de importancia y actividad, empezando por la de la propia capital, Córdoba, y en algunas ciudades como Lucena, donde los judíos eran más numerosos que los musulmanes. Las aljamas, que en árabe significa ayuntamiento o reunión de gente, eran las entidades autónomas en las que se agrupaban las comunidades judías de las diferentes localidades. Tenían sus propios magistrados que desempeñaban las tareas administrativas, incluyendo el reparto de los impuestos, y se regían por sus propias normas jurídicas basadas en el Talmud y la Torá, interpretados por los rabinos. La aljama ni es un distrito urbano ni debe confundirse con un gueto. La aljama es una figura moral, no es un distrito urbano. En esos tiempos los judíos no vivían en guetos separados. Si preferían agruparse en determinados barrios, es porque así lo decidían libremente. Tenían de esta forma mayor comodidad para ir a la sinagoga, para enviar a sus hijos a las escuelas, para abastecerse de alimentos conforme a las normas de la ley, etc. En cuanto a las actividades que realizaban los judíos, inicialmente no tuvieron una dedicación específica. Muchos judíos cultivaban la tierra, pero algunos de ellos pronto se especializaron en el comercio, incluyendo el comercio de esclavos procedentes del este de Europa y la fabricación, diríamos así, de eunucos, que fue un monopolio judío, y también, claro, en el préstamo, además de ocuparse de la recaudación de impuestos por encargo de las autoridades andalusíes que no querían que musulmanes realizaran las actividades más impopulares. Eso permitió a los judíos, o por lo menos a algunos de ellos, llegar a una posición económica de prosperidad, pero les exponía también en épocas de crisis y recesión a sufrir la ira del resto de la población, que imaginaba ver en ellos los beneficiarios y los responsables de todas las dificultades. La situación de los judíos en Al-Ándalus no siempre fue igual. En general, se distinguen estos dos periodos bien diferenciados, el antes y el después de la llegada de los almorávides en torno a 1086. Como decíamos, el primero, que abarca el Emirato de Córdoba en el periodo que va desde 711 a 912, el Califato de Córdoba entre 912 y 1031, y los primeros reinos de Taifas, 1031 a 1086, se caracterizó porque los judíos pudieron vivir sin graves problemas bajo el estatuto de Edim Mis y sin padecer ninguna persecución. Fue un periodo en el que la cultura judía, muy influida por el árabe, alcanzó su edad de oro. Los últimos años del califato de Córdoba y la época de los reinos de Taifas, hasta mediados del siglo XII, representan el gran momento de la comunidad hebrea en Al-Ándalus. Sin renunciar a su fe ni a sus tradiciones de élite judías, asimilaron entonces lo mejor que tenía la civilización musulmana, incluida su lengua. Se puede hablar del momento andalusí de la cultura judía. Pero el segundo período, iniciado con la llegada de los almorávides al Ándalus en 1086, se caracterizó por el empeoramiento de la situación de los dhimmi en general y de los judíos en particular. Los almorávides, defensores de la ortodoxia islámica, echaron en cara a los reyes de los taifas su condescendencia respecto a cristianos y a judíos y criticaron el poder que habían alcanzado algunos de ellos. La intransigencia de las nuevas autoridades provocó una primera migración de judíos hacia los reinos cristianos del norte y conversiones forzosas al Islam. Pero el deterioro definitivo se produjo con la llegada a mediados del siglo XII de los aún más fundamentalistas almohades, que se mostraron absolutamente intransigentes con los dhimmi. Al parecer, la mayoría de los judíos se vio forzada a convertirse al Islam, aunque siguió practicando clandestinamente el judaísmo. Los que no lo hicieron emigraron, en su mayor parte, a los reinos cristianos del norte. Allí, donde opusieron resistencia, como en Granada, fueron objetos de una dura represión y obligados a llevar una indumentaria que los diferenciara de los musulmanes, como por ejemplo en Granada, tenían vestido azul y gorro amarillo en lugar de turbante, incluso aquellos que se habían convertido porque el califa almohade, según un cronista andalusí, dudaba de la sinceridad de su fe islámica. Además, a estos conversos se les prohibió comerciar y sus hijos fueron separados de sus familias para ser educados por musulmanes. Así pues, se acabó con la prosperidad y la vida cultural hebrea en Al-Ándalus, que no volvió a reconstruirse. Los judíos, que permanecieron en territorio musulmán después de la caída de los almohades, en el primer tercio de ese siglo, fueron una minoría de la que poco sabemos, pero que distó mucho de conocer una situación comparable a la de antes. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Cada semana dos eventos súper importantes en el Centro Cultural Sefarad, accesibles en forma virtual, en vivo, en forma gratuita desde todo el mundo. Para los encuentros en Ladino de los domingos, en ladino, pero que son entendibles por cualquier persona que habla castellano. Encontros de Aljad. Vamos a recibir a una nueva organización que se incorpora para formar parte de estos encuentros. Ladino 21, que tendrá como anfitrión a su director, Carlos Chabra, desde España, que recibirá a Aldo Sebi, quien conduce Los Ladinadores desde Israel, bajo el tema Preservar el Ladino en Ladino. Esto será el domingo 1 de agosto, como siempre a las 13 horas de Argentina, por Zoom. Y para el próximo jueves 5 de agosto tendremos una verdadera cita de honor, ya que en el marco del ciclo Raíces de Sefarad, esta vez no habrá una conferencia, sino que se realizará el acto anual de recordación y homenaje a las víctimas y sobrevivientes de la Shoah, del Holocausto, de las comunidades judías de Rodas, Salónica y de Kos, y de todas las comunidades sefaradíes masacradas durante el nazismo en lo que es el 77 aniversario de la deportación. También será en forma virtual, por Zoom, en este caso, dijimos jueves 5 de agosto, a las 7 de la tarde, hora de Argentina. En ambos casos, las actividades de los domingos y de los jueves pueden participar tanto accediendo por Zoom como también en forma simultánea a través de nuestro canal de YouTube en youtube.com/sfarad y también en el vivo de Facebook, facebook.com/sfarad. Los detalles de acceso y horarios, si quieren tenerlo más cómodo, escrito los horarios en cada ciudad, los pueden ver en sfarad.com y los anunciamos también en todas nuestras redes sociales y a través del canal de YouTube, Facebook y Twitch, así que pueden suscribirse o simplemente poner me gusta en Facebook, en nuestra página de sfarad, o suscribirse con la campanita en nuestro canal de youtube.com/sfarad. Todos conocen a Don Quijote de la Mancha, la novela escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra, cuya primera parte, con el título de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, se publicó a comienzos de 1605 y es quizás la obra más destacada de la literatura española y una de las principales de la literatura universal, además de ser la más leída después de la Biblia. ¿Y cuánto se ha hablado de Don Quijote de la Mancha y su relación, tanto del personaje como del autor, con lo judío y judeoconverso? Pues esta semana hemos publicado un nuevo capítulo de Perlas Sefaradíes, precisamente con el tema Huellas judías y conversas en el Quijote. Perlas Sefaradíes, ¿qué es Perlas Sefaradíes? Perlas Sefaradíes es el podcast producido por el Centro Cultural Sefarad de Argentina y sfarad.com y realizado por María Esther, la Chuchi Silverman de Siwiner, quien escribe los textos además de hacer los relatos con su hermosa voz. Esta semana entonces pueden escuchar Huellas judías y conversas en el Quijote. Pueden escuchar este y todos los capítulos que forman parte de Perlas Sefaradíes en forma totalmente gratuita en su reproductor de podcast preferidos como Spotify y también en sfarad.com.
Música.
Y nos vamos. Mi nombre es Marcelo Benveniste. Como siempre los espero en nuestro próximo programa dentro de 7 días a lo largo de la programación de todo el viernes en radiosefarad.com, donde además quedan todos los programas en su archivo, o también a las 6 de la tarde del domingo por Radio Jai. Como siempre, los esperamos en nuestro portal en sefarad.com y en todas las redes sociales, donde además podrán ver toda la agenda con los horarios de cada ciudad, los enlaces para acceder a los eventos, tantos a los que quedan grabados como los que están en vivo. Siempre nos buscan como Sefarad. Para despedirnos vamos a escuchar una versión muy especial de Adiós Querida, grabada en vivo. Se van a dar cuenta porque la grabación lejos está de ser perfecta, pero vale la pena escucharla. Es una grabación en vivo en Casa Tobá, Sefaradíes del Nuevo Reino de León, en la inauguración de la exposición Luis de Carabajal, El Mozo, con la interpretación del tradicional Adiós Querida de la soprano Priscila Portales, quien además toca el violín, y Alejandro Miyaki en piano. Adiós, querida. Semanada buena.